Vamos a leer en Lucas capítulo 16, en los versículos 19 al 31, un pasaje que nosotros conocemos, donde el Señor Jesucristo habla allí del rico Lázaro. Vamos a leer una vez más este pasaje y a ver de las muchas enseñanzas que Dios nos ha legado allí en este pasaje. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo, Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Pero Abraham dijo, y él dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Amén. Como bien subtitula la Escritura este pasaje, habla de el rico y Lázaro. Así que podemos titular este mensaje, el rico y Lázaro. Yo quiero ver con ustedes nueve encabezados de nueve puntos, o más bien ver bajo nueve encabezados, nueve puntos que nosotros podemos encontrar en este glorioso pasaje de la palabra de Dios. En primer lugar, el primer punto que nosotros encontramos en este pasaje es la realidad de la riqueza y la pobreza. Aunque esto parezca quizás simple, hay muchas enseñanzas que nosotros podemos aprender de esta realidad que considera este pasaje. Este pasaje considera la realidad de que existe la riqueza y existe la pobreza. Las Escrituras hablan tanto de una como de otra. Reconocen las Escrituras, tanto la una como la otra, que existe la riqueza y existe la pobreza. Existen personas que son ricas, como este sujeto de nuestro pasaje, y existen personas que son muy pobres, como lo era Lázaro. Sin embargo, hermanos, en ambas realidades, nosotros estamos llamados a glorificar a Dios. Toda persona está llamada a glorificar a Dios, sin importar las circunstancias de su vida. Ese es el fin principal del hombre, glorificar a Dios. De manera que los que son ricos están llamados a glorificar a Dios. Y los que son pobres, también en su pobreza, están llamados a glorificar a Dios. En Filipenses capítulo 4 y versículo 12, el apóstol Pablo nos dice que él había aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Dice él, yo sé vivir en necesidad, en pobreza, sé tener escasez, pero también sé tener abundancia. Decía él, en todo y por todo yo estoy enseñado. Y comenzamos de inmediato a preguntar, ¿estás tú enseñado? ¿Te has preguntado si estás tú enseñado para vivir en pobreza y también vivir en riqueza? ¿Estás tú enseñado para tener abundancia como también para tener necesidad? Quizás tú nunca has tenido abundancia. Pero te has preguntado, ¿estoy yo preparado realmente si yo llegara a tener abundancia? ¿Qué tanto florecería o seguiría floreciendo mi vida espiritual? ¿Decaería? ¿Glorificaría yo a Dios de una forma en la que no lo hacía antes? ¿O más bien cesaría yo en el crecimiento, en la gracia, si Dios me pusiera a administrar riquezas? ¿Te has preguntado eso? Aquí hay muchos que ciertamente no sabrían vivir en riquezas. El salmista podía decir en uno de los salmos al Señor, aparta mis ojos, Señor, aparta mis ojos para que no vean la vanidad. Y miren, mis hermanos, esto es tan cierto. Hay cosas que es mejor nosotros no llegar a verlas. Hay vanidades que es mejor, es más sano para nuestro corazón, que Dios nos impida aún llegar a verlas, llegar a saber que existen. Porque tentarían a tal punto nuestro corazón, que quizás nos pasaría como está. Tendríamos envidia de los pecadores. Quizás al ver cómo ellos logran con creces los antojos del corazón, seríamos movidos a decir como está, verdaderamente en vano he lavado mis manos en inocencia. ¿Estás tú preparado? ¿Estás tú enseñado como Pablo para tener, tanto para tener escasez, así como para tener abundancia? El Señor Jesucristo no solamente reconoció la pobreza, sino que cuando Judas criticaba a aquella mujer que había usado, para no usar el mismo término que dijo él, sino que había usado un frasco de perfume caro para ungir al Señor, y él dijo, esto podría haberse vendido y dado a los pobres. El Señor Jesucristo le dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Hermano, siempre habrá pobres, es lo que declaró y reconoció el Señor. Siempre habrá pobres. Y así también siempre habrán ricos. Eso lo dijo el Señor en Mateo 26, versículo 11. Pero también en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, no es tan larga, versos 17 al 19, el Señor a través de Pablo le dice a los ricos de este siglo manda que no sean altaneros, que no sean altivos, y que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, que sean ricos en buenas obras, que atesoren un buen fundamento para lo porvenir. Ese es el Señor, ese es el Espíritu Santo, hablando a los ricos, aquellos a quienes Dios mismo ha hecho ricos. La Escritura también declara que Dios es quien enriquece, y que es Dios quien también humilla y empobrece, como Él quiera. El estado en el que estamos cada uno de nosotros, o estamos dentro del designio y el propósito soberano de Dios. Las Escrituras reconocen tanto la realidad de la riqueza como de la pobreza. Pero aún más, las Escrituras también nos hablan de cómo nosotros podemos, entre otras causas, llegar a una de esas dos condiciones. En Proverbios capítulo 10 y versículo 4, la Escritura declara, la mano diligente enriquece y la mano negligente empobrece. Pero las Escrituras también, además de reconocer estos dos estados, también nos advierten sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de esos dos extremos, sobre la riqueza y la pobreza. La Escritura nos advierte. Vamos a leer en Proverbios capítulo 30, los versículos 8 y 9, para ver cómo nos advierte la palabra de Dios acerca de estas dos realidades. En Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9, dice aquí la Escritura, aleja de mí la mentira y las palabras engañosas, no me des pobreza ni riqueza. Ahí están las dos realidades. No me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie que está la riqueza. O sea que con la riqueza, sintiéndome saciado, te niegue y diga, ¿y quién es el Señor? ¿Y quién es el Señor? Como dijo Faraón, ¿quién es Jehová para que yo deje ir a su pueblo? O que sea menesteroso, o sea, pobre, y robe y profane el nombre de mi Dios. Hay, hermanos, un peligro en cada una de estas realidades del que nosotros debemos de cuidar nuestro corazón. Oiga bien, tanto en la riqueza como en la pobreza hay peligros de los cuales nosotros debemos de cuidar nuestro corazón. Y usted dirá que está bueno, yo siempre he sido pobre, pero nunca he robado. Yo no tengo problema. Ese no es el único peligro que hay en la pobreza. ¿Has revisado en tu corazón si quizás en algún momento, allá adentro de tu corazón, le has casi echado a Dios la culpa de tu miseria? ¿O te has sentido descontento con Él porque no te ha ido muy bien en la vida? Ten cuidado. Aún en la pobreza debemos de cuidar nuestro corazón. Pero hermanos, hay un peligro mayor en las riquezas. Hay peligros en ambas realidades, pero hay un peligro mayor en las riquezas que el Señor Jesús advirtió. En Mateo capítulo 19, versos 23 al 24, cuando el joven rico vino donde él, el joven rico se fue triste porque el Señor Jesús le pidió a él que le siguiera, que abandonara sus riquezas, o por lo menos una gran parte de ellas, que la diera a los pobres y que le siguiera, que siguiera al Señor Jesús. Y este hombre, como ustedes saben, se fue muy triste. Y dice la Escritura la razón, porque era muy rico, porque tenía muchas posesiones. Y dice el Señor, de cierto os digo, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Hay un gran peligro en la riqueza, en ambos, pero especialmente en las riquezas hay un gran peligro. De cierto os digo, vuelve y dice el Señor, más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y ustedes saben por qué, mis hermanos, ¿por qué es difícil? Bueno, es difícil porque el rico confía en sus riquezas y no en Dios. Por eso es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Dice Proverbios 10:15 que las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Y cuando se habla en la Biblia de ciudad fortificada, se habla de aquello donde alguien se refugia, donde descansa, donde pone su corazón y dice, ya, aquí yo no voy a tener ningún problema. Como bien dice, su refugio, su ciudad de refugio. Y es interesante que ese mismo término lo usa el salmista David, lo usa el Espíritu Santo para referirse a Dios. El salmista decía que el Señor era su ciudad fortificada, su amparo, su fortaleza, en el Salmo 46. Sin embargo, el rico, en vez de Dios, dice que sus riquezas son su ciudad fortificada. Para el rico, sus riquezas son su amparo, son su fortaleza. Como me dijo recientemente un hermano de aquí, que le dijo unos años atrás una persona que estaba enfermo, pero tenía unos pesitos, y gracias a ellos, según él, pudo hacerse un trasplante de riñón. Este hermano le decía, mira, gracias al Señor que te concedió ese riñón y que te funcionó. Y él dijo, no, gracias al Señor no. Gracias a mi cuarto y a mí. Mi cuarto y yo vamos adelante. Y el Señor va a estar empujándonos. El rico, las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Por eso dice Cristo, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Siendo ricos o siendo pobres, hermanos y amigos, estamos llamados a glorificar a Dios y a confiar en Él. Siendo ricos o siendo pobres, estamos llamados a hacer de Dios y de su provisión para nosotros en Cristo nuestro tesoro. El rico debería ser de Dios su tesoro, el pobre también debería ser de Dios su tesoro. Soy pobre, mi tesoro, de todas formas, es el perdón de mis pecados, y mi comunión con Dios por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ese es mi tesoro, como bien dice la Escritura, de un hombre que buscaba tesoro y encontró un campo donde había allí una perla de gran precio. Y él fue, vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Ese era su tesoro. Soy rico, igual, mi tesoro es el perdón de mis pecados, mi comunión con Dios en Cristo, mi comunión con Dios por medio de Cristo Jesús. Ese es mi tesoro, tanto para un rico, tanto para un pobre. En segundo lugar, hermanos, en nuestro pasaje, no solamente vemos la realidad de la riqueza y de la pobreza, sino que en segundo lugar también vemos una realidad más seria. Hay una realidad más seria aquí en nuestro pasaje, y es la realidad de la muerte. Existe la riqueza y existe la pobreza, pero también existe la muerte. Hermanos, todos mueren sin distinción. Mueren los ricos y mueren los pobres. Vamos a nuestro texto una vez más para irlo verificando con cada uno de los versículos. Mueren los ricos y mueren los pobres. Dice el versículo 22, y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Todos mueren. ¿Y saben por qué, hermanos, todos mueren, sean ricos o pobres? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los ricos son pecadores. No es que su riqueza es pecado. No. Es que ellos son pecadores. Los pobres son también pecadores. Todos hemos pecado. Y como dice la Biblia de las Américas, no alcanzan. Se quedan cortos de la gloria de Dios. No la alcanzan. Por eso los ricos mueren y por eso los pobres mueren. Todos mueren. Romanos capítulo 5, vamos a leerlo también, y versículo 12 nos declara aquí claramente que todos mueren. Esto no es invento. Romanos capítulo 5 y versículo 12 dice: por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. La muerte se extendió desde Adán a todos los hombres. No importa si tienen, si no tienen. Todos mueren por cuanto todos pecaron. Hebreos capítulo 9 y versículo 27 declara que ha sido dado al hombre morir una sola vez, y después de esto, el juicio. Está establecido para los hombres, establecido, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Tanto para los ricos como para los pobres. Y primero a los Corintios, capítulo 15 y versículo 22, también declara: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos mueren. Y si no le basta la evidencia bíblica, mira hacia atrás y el asunto está resuelto. Mira hacia atrás. ¿Quién ha quedado vivo? ¿Ha quedado alguien vivo? ¿Alguien que usted conozca, aquí o en cualquier lugar del mundo? ¿Ha habido alguien que no haya muerto? En la historia, claro, además del Señor Jesús, que resucitó. Lo mataron. Él le entregó su vida. Y resucitó. ¿Pero conoce usted a alguien que no haya muerto? ¿Es Dios veraz o no es veraz? Ahora bien, ¿estás al tanto de que vas a morir? Oigan bien. ¿Estás tú al tanto de que vas a morir? No es que si tú sabes que vas a morir. Es que si tú estás al tanto, tú puedes decir: sí, yo sé que vamos a morir, todos mueren, pero no es simplemente eso. Es que si tú meditas en esa realidad de que tú vas a morir, ¿Te sirve de algo cuando tú piensas en que vas a morir? ¿Eso te lleva a pensar, te lleva a tomar ciertas decisiones, te lleva a ser mejor persona? ¿Te sirve de algo saber que vas a morir? ¿O simplemente tú lo dices así como, sí, yo sé que yo voy a morir, pero lo dices así como que eso está muy lejos de ti, como, sí, yo sé que yo me voy a morir, por ahora, a mí me falta mucho? Si es así, entonces tú no estás al tanto. Aunque tú sabes que vas a morir, tú no estás al tanto de que te vas a morir. Porque cuando estamos al tanto de eso, esto nos lleva, nos sirve de algo. La Escritura dice en el Salmo 90, versículo 12, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cuando nosotros estamos al tanto de que vamos a morir, no es que no simplemente que lo sabemos, dice la Escritura que eso nos hace sabios. El que realmente se pone al tanto de que va a morir, el que lo considera con seriedad, dice que se hace sabio. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué eso da sabiduría? Es muy sencillo. Bueno, si yo voy a morir, si yo voy para allá, para donde están las tumbas, cuando pasamos por los cementerios, y yo digo, mira, pero yo voy para allá también, eso me debe llevar a yo tener un curso de acción distinto. Me debe llevar a muchísimas cosas, a apreciar la vida, pero sobre todo, a buscar a Dios. Me debe llevar a buscar a Dios. Traer al corazón sabiduría no es más que nosotros buscar el bienestar eterno de nuestras almas en Dios. ¿Estás tú al tanto de que vas a morir? ¿Estás buscando el bienestar de tu alma en Dios? Si no, como dice la Biblia, tú no tienes congojas por tu muerte. Tú sabes que vas a morir, pero eso ni te va ni te viene. Vemos en nuestro pasaje, en segundo lugar, una seria realidad, la realidad de la muerte. En tercer lugar, también vemos otra realidad seria, muy seria, la realidad del cielo y la realidad del infierno. En tercer lugar, la realidad del cielo y la realidad del infierno. Versículo 23 dice, en el Hades, hablando sobre el rico, alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Ahí está el infierno, o el Hades, y ahí está el cielo, el seno de Abraham. Hermanos, amigos, no son mitos. El infierno no es un mito, especialmente el infierno. No es un mito. Y lo decimos porque hay muchos que, profesando creer en lo que dice este libro, que no sé cómo es eso, profesando creer en eso, pues niegan la existencia del infierno. Esto es una realidad claramente enseñada en la palabra de Dios, y no solamente en este texto. Así que vamos a ver rápidamente unos cuantos textos de muchos que hablan sobre el infierno. En Mateo capítulo 5, capítulo 10 y versículo 18, donde allí el Señor Jesucristo nos habla de las ocasiones de caer. El Señor allí nos declara que nosotros debemos, dada la seriedad de la realidad del infierno, nosotros debemos romper de tal manera con cualquier cosa que vaya en detrimento de nuestra relación con Dios, que vaya en detrimento de nuestra vida de piedad. Debemos de romper con eso de una manera tan radical, no importa el sufrimiento que nos cause. El Señor lo compara como si nos cortáramos un miembro de nuestro cuerpo. Debemos de cortar con cualquier cosa que vaya en contra de nuestra comunión con Dios y de nuestra vida de piedad. Es tan seria esa realidad del infierno que el Señor nos dice, miren, no se jueguen con eso, no se descuiden. Corten con lo que sea, no importa cuánto sufran por eso. Porque es mejor que usted sufra por eso, por desprenderse de eso, por no aferrarse a eso, por despegar las ventosas de su vida de eso. Es mejor el sufrimiento que usted va a tener aquí, por eso, que el sufrimiento del infierno. Es clara la enseñanza. Eso no tiene mucha profundidad ni para dónde buscarle. Cristo lo que dice ahí es, miren, el infierno es serio. Lo que usted va a sufrir aquí por romper con ciertos hábitos y por abandonar esas cosas que a usted le gustan pero que no son conforme a la voluntad de Dios, ese sufrimiento no se compara con el infierno. Por eso él dice, mira, si tu ojo tiene ocasión de caer, córtalo, porque mejor te es entrar a la vida tuerto que con tus dos ojitos ser echado al infierno. Pero también en Mateo 25, versículo 41, hablando sobre el juicio, el Señor allí les dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Allí el Señor Jesucristo habla del fuego eterno. En Santiago capítulo 3 y versículo 6, dice allí que la lengua es inflamada por el infierno. La lengua es inflamada por el infierno. Y en segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 4, allí se habla de que Dios a los ángeles que pecaron los arrojó al infierno, a prisiones de oscuridad, para ser reservados para el día del juicio. Y en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8, este lo vamos a leer, Apocalipsis 1 y versículo 8, también es breve. Apocalipsis 21 y versículo 8 dice allí, pero los cobardes e incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay muchos otros textos donde la Biblia menciona claramente el infierno. Hermanos, es una realidad. Y es lo que vemos en nuestro texto, en nuestro pasaje de esta noche, y que queremos reiterar, queremos señalar que el infierno existe. Y a todos estos textos que están aquí, es interesante que nosotros le apliquemos la lógica que utilizó un niño en una ocasión. Hay muchos que dicen, sí, pero en todos esos pasajes que están ahí, eso no es lo que quiere decir. Cuando él dice tal cosa, eso no es lo que quiere decir, eso no quiere decir que es un lago de fuego de verdad y que arde. Un niño dijo una vez, si Dios no quiso decir lo que él quería decir con lo que dijo, ¿para qué lo dijo? Interesante la lógica de este niño. Dios no quiere decir aquí que hay un infierno. Entonces, ¿para qué él dijo eso? No es a eso que Dios se refiere, pero entonces, ¿a qué se refiere? Si él no se quería referir a eso, ¿para qué se refirió a eso? No, hermanos, no le busque. El infierno es una realidad. El Hades es una realidad. Pero también el cielo lo es, hermanos, el cielo también lo es. También descrito como la vida o la vida eterna. Los mismos pasajes de las ocasiones de caer hablan de entrar en la vida. Mejor te es entrar tuerto, entrar en la vida tuerto, que con tus dos ojitos se le echaba al infierno. También es una realidad entrar en la vida, entrar en la vida eterna, entrar al cielo, es una realidad. En Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, se habla del reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que sufren persecución por causa de la justicia, los misericordiosos, los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. El cielo también es una realidad. En Juan capítulo 14, versículo 2, Jesucristo habla de unas moradas. Y es interesante que él dice, si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Si así no fuera, pero es así. En la casa de mi padre hay muchísimas moradas. Y yo voy para allá a preparar un lugar para vosotros. Hermanos, el cielo también es una realidad. En 2 Corintios capítulo 5 y versículo 1, Pablo dice que si este edificio, nuestro tabernáculo, o sea, nuestro cuerpo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. No es un mito tampoco. El cielo es una realidad. Y Filipenses 13, versículo 20, nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. En los cielos. ¿Y qué es una ciudadanía, mi hermano? La ciudadanía es una calidad, un derecho, una acreditación que lo une a usted a un territorio geográfico específico. Yo soy ciudadano dominicano. ¿Qué significa eso? Usted pertenece aquí, a este pedazo de tierra de 48.000 kilómetros cuadrados que está en el centro del Caribe. Eso es lo que significa que usted es ciudadano dominicano y que usted puede entrar y salir de aquí cuando usted quiera. Bueno, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Está hablando de un lugar donde vamos a poder entrar. Y no vamos a salir, no porque no se pueda, sino porque no vamos a querer salir de allí. ¿Y para dónde vamos? Nuestra ciudadanía está en los cielos. En ese lugar, es un lugar real, donde está Cristo, donde está nuestro Dios, y el infierno también es real. Así que vemos, hermanos, en tercer lugar, la realidad del cielo y la realidad del infierno. En cuarto lugar, también vemos en nuestro texto la condición después de la muerte. Los versículos 23 al 25, dice que el rico, estando en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormento. El infierno es real. Y es un lugar de tormento. Es un lugar de tormento. Amigo que estás aquí. Es un lugar de tormento. Y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Y refresque mi lengua. Pues estoy aquí en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda. Tome esa palabrita que la vamos a ver ahora. Recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Lo primero que vemos así a simple vista es que la condición después de la muerte es una condición de agonía, de sufrimiento, de tormento. Pero también vemos en Lázaro que la condición después de la muerte para los que están en Cristo es una situación, es una condición de consolación. Pero además de eso, vemos que la condición después de la muerte, según nuestro pasaje, es un estado consciente. Es un estado consciente. Fíjense que el rico en el Hades podía ver, podía oír, podía hablar, podía sentir el dolor. Dice que estoy atormentado en esta llama, sentía el calor, que era una gotita de agua en su lengua. Es triste. Pero además, hermanos, vemos que conservaremos nuestra memoria. Vamos a conservar nuestra memoria. El rico recordaba a Lázaro. Lo recordaba, se recordaba de él. Pero aún más, reconoció a Abraham. Y Abraham le dijo: recuerda. Tendremos nuestra memoria. ¿Se acuerdan de la palabrita? Recuerda. Recuérdate. Dale para atrás y recuérdate que tú recibiste tus bienes en vida. Y con esos bienes, tú te conformaste. No buscaste a Dios. Porque para que no se me confunda, lo vamos a ver más en nuestro siguiente punto. El problema no fueron los bienes. Pero será también un estado de tormento y agonía. Será un estado de tormento y agonía para los que no se reconciliaron con Dios. Y será un estado de consolación para los que sí se reconciliaron con Dios. Y hermanos, esa memoria nos servirá, esa conciencia nos servirá para hacer más doloroso nuestro estado. Nos servirá para hacer más doloroso nuestro estado. Así que es importante que nosotros miremos a estas realidades que están en este texto. ¿Cómo será la condición después de la muerte? No es como se dice en la cultura popular, que el muerto con tierra tiene, ¿no? No es como vamos y bebamos que mañana moriremos y ya no. Es así como está aquí. Y eso es digno de considerarse. Eso no es para tomarse la ligera. Dios nos ha mostrado de qué debemos cuidarnos y nos ha mostrado a qué debemos aspirar, a qué debemos anhelar, a la bienaventuranza eterna de estar en el seno de Abraham. Él elige, escoge. En quinto lugar, veamos una importante aclaración, una muy, pero muy importante aclaración, una importantísima aclaración. Hermanos, amigos, no se va al cielo por ser rico, ni se va al infierno, perdón, no se va al cielo por ser pobre, ni se va al infierno por ser rico. Dicho de otra manera, el sufrimiento personal no salva a nadie, ni la dicha trae perdición a nadie. Ni el sufrimiento personal salvará a nadie, ni la dicha personal traerá perdición a nadie. No nos confundamos. El rico no fue al infierno porque él era rico. El rico fue al infierno porque él puso su esperanza en las riquezas y no se ocupó de su salvación mientras él vivió. Por eso este hombre rico fue al infierno. No fue por otra cosa. Quizás, ya dijimos que las riquezas, hay un peligro en las riquezas, y es que no dejan que aquel que las posee se preocupe por su alma. Es cierto, hay un peligro. De manera que probablemente este hombre rico, quizás al estar entretenido continuamente en sus banquetes, que dice la Biblia que los hacía cada día con esplendidez, el estar siempre involucrado en esto, no le dejó nunca preocuparse seriamente por el estado eterno de su alma. Probablemente este rico nunca tomó en serio el arrepentimiento para con Dios, arrepentimiento del cual él sabía que había que arrepentirse para con Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando estaba en el Hades, él quiso que sus hermanos se arrepintieran. Padre Abraham, mándale a Lázaro, a mis cinco hermanos, para que se arrepientan. Oh. Ah, pues tú sabías que hay que arrepentirse, pero no se arrepintió. Estaba muy entretenido, gozando de sus riquezas. Este rico nunca se preguntó, temblando como el carcelero de Filipos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nunca. Él nunca deseó ver a Jesús como Zaqueo, que por cierto era rico. Qué interesante, Zaqueo era rico. Pero oyó a Jesús y quiso verlo. Y se subió a un árbol sicómoro. No le importó la vergüenza, con Zaqueo. Miren a Zaqueo allá arriba. Quizás era yo la gente, no sabemos. Pero imagínese a un don fulano subido en una mata, para que usted entienda cuál es la situación ahí. Imagínese a un fulano de esos, secretario de Estado, a Pepín Corripio, imagínese lo subido en una mata. Un embajador de esos, para que usted coja la idea. Esa era la idea de saqueo encaramado en una mata. Él quería ver a Jesús. Quería ver al Señor. Este rico nunca quiso como Zaqueo ver a Jesús. Él nunca, al oír que Jesús pasaba, clamó como el ciego, ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Nunca. Nunca preguntó como le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, ¡Varones hermanos, qué haremos! Nunca. Nunca leyó en la Escritura que dice, huye de la ira venidera. Echa mano de la vida eterna. Haceos tesoros en los cielos. Este rico nunca leyó eso en la Escritura, o por lo menos nunca lo tomó en serio. Simplemente este hombre le pasó, como dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 4. Él fue un amador de los deleites más que de Dios. Un amador de los deleites más que de Dios. ¿Eres tú un amador de los deleites más que de Dios? O O le pasó como dice en Santiago 5:5, habéis vivido en deleite sobre la tierra y habéis sido disolutos. Hermanos, quizá, pero es evidente que eso fue lo que le pasó a este hombre, porque si no, él hubiera estado acompañando a Lázaro en el seno de Abraham. Pero no, él nunca se preocupó por estas cosas. Por eso se fue al infierno, y no por ser rico. Nadie va al infierno por ser rico. Lázaro, por su parte, no fue al cielo porque él vivió, o porque haya vivido los últimos años de su vida en miseria y mendigando. No, no fue por eso al cielo Lázaro. No se deje engañar, mi hermano. No se deje engañar, mi amigo. Hay millones y millones de personas en este mundo que viven día tras día en el más indescriptible sufrimiento y decepción de vida. ¿Cuántos han nacido o han quedado ciegos y han vivido toda su vida ciegos? ¿Cuántos no han quedado inmóviles después de un accidente y han pasado el resto de sus vidas en silla de ruedas o peor aún en cama, sin poder moverse ni ir a ningún lado? ¿Cuántos no han quedado desfigurados, amputados? ¿Cuántos no han perdido sus familiares o sus bienes, todos en un mismo día? A veces uno, a veces otro, a veces los dos, sus familiares y los bienes, todo lo han perdido en un solo día, con un terremoto, con un tsunami. ¿Cuántos, hermanos, cuántos, mi amigo, han pasado años largos de su vida siendo violados y maltratados por sus amos o aún por familiares? ¿Cuántos? ¿Cuántos han pasado casi sus vidas enteras en grandes sufrimientos que quizás nosotros aquí ni sabemos que existen ese tipo de sufrimientos? Hermanos, por ahí hay muchos que nosotros ni sabemos que puede existir ese tipo de que un ser humano puede soportar ese tipo de situación o de vida. Yo he descrito algunas así. Son muchos. Ni siquiera sabemos realmente. Así como hay deleites y que viven muchas personas que nosotros ni siquiera sabemos que eso existe y que se puede gozar, entre comillas, la vida a ese nivel, así también hay situaciones de sufrimiento que nosotros ni sabemos que existen y que se puede sufrir en la vida a ese nivel. ¿Cuántos no hay? Pero hermano, le sorprenderá saber, a mi amigo le sorprenderá saber que muchos, quizá la gran mayoría de ellos, ni siquiera así, ni siquiera por estar o haber estado en ese tipo de sufrimiento, ni aún así han humillado su corazón delante de Dios. Ni aún así se han arrepentido de sus pecados. Ni siquiera así han aceptado la dádiva de Dios que es en Cristo Jesús. Y le han confiado su vida a Dios. ¿Cuántos, a pesar de haber estado o estar en grandes sufrimientos, aún así no han confiado ni confían en Dios, aunque la vida duela, como dice un libro? Son muchos, mis hermanos, son muchos. Más bien creen que por eso ya Dios tiene que darle todo lo que ellos necesiten. No, espérate. Que yo he pasado demasiado aquí. Ya a mí Dios tiene que tenerme en la gloria. Pero sería injusto que después de todo lo que yo he pasado aquí también a sufrir en la eternidad. No. Ya yo tengo lo mío asegurado. No. Muchos piensan así. Tristemente están muy equivocados. Oh no. Mi hermano, mi amigo, todo el sufrimiento que podamos experimentar en nuestras vidas no nos hace merecedores del favor de Dios. No nos hace merecedores del favor de Dios. No, no nos dejemos engañar. Probablemente en su pobreza Lázaro tuvo la oportunidad de reconocer su necesidad, el perdón de sus pecados, su necesidad del arrepentimiento, su necesidad de un salvador, su necesidad de ser reconciliado con su Hacedor, y lo hizo, mirando por la fe a aquel a quien Dios ha puesto y enviado para estos fines, a Jesucristo, el Hijo de José de Nazaret. Probablemente Lázaro pudo ver que necesitaba al Señor Jesús, y creyó al Señor Jesús, y recibió a Jesús. Se reconcilió con su Hacedor. Lázaro miró a Jesús el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y pidió que Él quitara sus pecados del mundo. De otra manera, no hubiera estado en el seno de Abraham. Y lo sabemos, hermanos, por la enseñanza clara de la Escritura. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Nuestro destino eterno, entonces, no depende de si somos ricos o pobres, no depende de si sufrimos o si no sufrimos. Nuestro destino eterno depende de qué nosotros hagamos con la persona y la obra del Señor Jesucristo. Escucha bien, mi amigo. Tu destino eterno depende de qué tú hagas con el mensaje de la persona y la obra del Señor Jesucristo. De eso depende tu destino eterno. Eso es lo único en el mundo que decide nuestra condenación o nuestra salvación. No es la riqueza, no es la pobreza, no es el sufrimiento, no es la vida. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y punto. Juan capítulo 3 y versículo 3. El que no naciere de nuevo, es rico, sea pobre, ha sufrido, no ha sufrido. Hermanos, debemos de honrar la Escritura. La Escritura dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Cuidado con nuestros pensamientos, de querer pensar que quizás Dios es injusto. Cuidado, mucho, mucho cuidado. En Juan 3:18 dice allí la Escritura, Juan 3 y versículo 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y eso no es poca cosa. No ha creído. No importa si ha sufrido todo en la vida. No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído. Y usted sabe lo que pasa. El que no cree a Dios, le ha hecho a Dios mentiroso. Le ha hecho a Dios mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Eso dice la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 10. El que no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, no le cree a Dios y está haciendo a Dios mentiroso. Eso dice la Biblia. Pero es que el pobre ha sufrido mucho. Tiene su vida entera en una cama. Y allí han ido a predicarle. Allí el Señor en su misericordia ha concedido que se le lleve el mensaje de que en Cristo hay perdón para sus pecados. Y que si cree en Él, Dios le concede perdón de sus pecados y vida eterna. Pero Él dice, no, yo soy un santo. ¿Qué es Jesús ni qué es Jesús? ¿No ves que yo tengo 40 años en esta cama? Y el que no cree a Dios, le ha hecho a Dios mentiroso. Y dice el versículo 11 y el versículo 12, de primera de Juan capítulo 5 también, dice, y el testimonio es este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es tan simple como eso, mi hermano. No importa si es rico, no importa si es pobre, no importa si ha sufrido, no importa si no ha sufrido. Así que Hermanos, amigos, recordemos, nuestro destino eterno no depende de nuestras circunstancias. Depende de lo que nosotros hagamos con el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Que nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Por tanto, hay que buscarla ahí, hay que cogerla de ahí, hay que recibirla de ahí. Dios nos dice que todo aquel que cree en Cristo y el que haya sufrido mucho tiene vida eterna. No. Dios dice que el que cree en el Hijo, ese tiene la vida. En sexto lugar, veamos un arrepentimiento tardío. Volvamos a nuestro texto. En el versículo 24, vemos allí a un hombre con un arrepentimiento tardío. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ahí está, el hombre está arrepentido. Nunca, nunca en tu vida pidió a Dios, ten misericordia de mí. Nunca, como el ciego, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora en el Hades quiere misericordia. Hermanos, este hombre estaba arrepentido de verdad. ¿Usted ha meditado en eso? Este hombre realmente, esas palabras expresan un arrepentimiento profundo. ¿Qué poco él pedía? Solamente una gotita de agua en la punta de su lengua. Hermanos, eso es un arrepentimiento bien hondo. No hay duda de que este hombre estaba arrepentido. El problema es que se arrepintió tarde. Se arrepintió muy tarde. Ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy en agonía en esta llama. Oh, mi amigo, este hombre se arrepintió, pero se arrepintió tarde. De hecho, todos los hombres se arrepentirán en el día del juicio, igual que el rico. Allá no habrá, mire, ninguno que no, está bien, yo estoy así, pero yo siempre dije que yo venía para acá. Sí, yo siempre dije que yo venía para acá, para el infierno. No. Dice la Biblia que estarán cubriéndose el rostro para ni siquiera mirar al Cordero. ¿Saben por qué? Porque saben que a ese fue que despreciaron. A ese fue que nunca te hicieron aceptar, nunca te hicieron creer en él. Nunca te hicieron recibirle. Y van a estar queriendo que la roca los cubra. No es verdad que van a estar allá paraditos. Sí, yo voy para el infierno, ¿sabes? Soy yo. Yo estoy preparado para eso. No. Van a estar así como este hombre. Todos se arrepentirán, pero ya será muy tarde. Dice la Biblia en Hechos capítulo 17 y versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda. No es una opción, mi amigo, es el deseo de Dios que tú te arrepientas. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios te manda, que tú te arrepientas, no es una opción. Y Él manda a todos los hombres, porque todos lo necesitan. Todos lo necesitan, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, todos necesitan de arrepentimiento. Por eso Dios manda a todos. A los ricos, a los pobres, a los que están en silla de ruedas, a los que están en una cama, a los que no pueden ver, a los que no tienen piernas, a los que no tienen manos, a los que han perdido a sus familiares, a todos, Dios les manda que se arrepientan. Dios les manda que se arrepientan. ¿Crees tú que tú no tienes que arrepentirte? Pero de verdad, no, que sí, yo sé, todos somos pecadores, nadie es perfecto, no. Es que si tú crees, tú realmente, ya que tú no tienes que arrepentirte para con Dios, si no lo crees, tú estás haciendo a Dios mentiroso. Pero el que manda a todos que se arrepientan, Tú decir que tú no tienes que arrepentirte, está diciendo el Señor, espera, te equivocaste, apunta para otro lado, y yo no estoy ahí. Estás haciendo a Dios mentiroso. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, pero el arrepentimiento debe ser oportuno, mi amigo. Es ahora. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis, por favor, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete. Arrepiéntete de todo corazón, que el Señor será amplio en perdonar. Eso es lo que Él quiere y manda, que te arrepientas, que nos arrepintamos. Pero ahora, no lo dejes para después, que puede ser tarde. Míralo aquí, este hombre se arrepintió tarde. Se arrepintió tarde. Te vas a arrepentir de verdad, pero ya será tarde. Si te arrepientes después de tu muerte, ya será muy tarde. Ya no te servirá de nada. Ya no te va a servir. El arrepentimiento debe ser oportuno para que pueda producir frutos, especialmente el fruto de la fe en Cristo. Por más sincero que sea tu arrepentimiento, si es tardío, ya no te servirá de nada. Solamente para una cosa, te servirá para aumentar tu remordimiento. Servirá para aumentar tu agonía, tu culpa. Qué duras debieron haber resultado para el rico esas palabras de Abraham. Este hombre estaba tan arrepentido. Y lo tan arrepentido que estaba, imagínese, así también hizo que le doliera porque estaba arrepentido. Y a su corazón estaba sensible. Y con esa sensibilidad, así mismo le dolieron esas palabras a Abraham. Le negaron una gota de misericordia. ¿Cuánto debe doler eso? No, mi hijo, mira, acuérdate que ya tú fuiste consolado en la tierra y Lázaro recibió males, pero ahora le he consolado aquí y tú estás en agonía. Lo más duro, yo me imagino, es que el rico ahí estaba totalmente de acuerdo con Abraham y eso le dolía tanto que seguro en su interior decía, wow, sí, es verdad, padre Abraham, eso es lo duro, que tú tienes razón, tú tienes toda la razón. ¿Cuánto me duele? Además, hay una cima, que lo que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni de allá pasar para acá. Qué dolor debe ocasionar eso. Con ese arrepentimiento ahí, pero ya tardío. Muchos se arrepienten después que destruyen la vida de otros. Cuando ya su arrepentimiento no sirve para restituirle ni un ápice de bien al afectado. Arrepiéntete ahora, mi amigo, arrepiéntete ahora, hermano también, tú arrepiéntete ahora, arrepiéntete ahora de ser un mal padre. No te arrepientas ya después que tus hijos tengan 25 años, cuando ya lo haya perdido, para arrepentirte, sí, y decirle, mi hijo, lo siento, no soy un buen padre, ya diciéndoselo cuando tu hijo está detrás de las rejas, arrepiéntete ahora, es ahora para que te sirva de algo. Arrepiéntete ahora de ser un mal esposo. No te arrepientas ya cuando tu relación haya destruido. Y te sientes a tu esposo y le digas en tu casa, ahí ya, como por cortesía, perdóname, realmente yo no fui un buen esposo para ti. Todo esto que nos ha venido fue por mí, etcétera, etcétera. Sí, estás arrepentido, pero ya no le sirve para nada. Mi hermano, arrepiéntete ahora, joven. Arrepiéntete ahora. No es ya cuando estés en el parque, sentado allí con las piernas cruzadas, mirando los pajaritos, como los que se sientan siempre ahí en la Tanga Riquillo y en otros parques. Ya después que perdiste tu vida, y no hiciste nada, y ya no sabes hacer nada, ni puedes hacer nada, ni nadie te contrata, ni encuentras qué hacer. Y ahí te vas a arrepentir ahí. Oye, pero yo debía haber aprovechado mi tiempo. Sí, pero ya no te va a servir de nada el arrepentimiento. Arrepiéntete ahora de ser un vago. Arrepiéntete ahora de no querer estudiar. Arrepiéntete ahora de ser rebelde a tus padres. Ahora, arrepiéntete ahora. No lo dejes para después. El arrepentimiento tardío no sirve de nada. Arrepiéntete ahora de ser un hijo rebelde. No cuando estés ya detrás de las rejas y entonces te arrepientas y le digas a tu padre: papi, me arrepiento, de verdad. No me llevé de tu consejo. Y estoy aquí ahora. Pero ya no te va a servir de nada. Arrepiéntete ahora. Este hombre se arrepintió tarde. El arrepentimiento tardío no sirve de nada. Hermano, arrepiéntete ahora. Arrepintámonos ahora. Mi amigo, arrepiéntete ahora. No lo dejes para después como este hombre. En séptimo lugar, vemos en nuestro texto lo temporal versus lo eterno. Versículo 25. Abraham le dijo: hijo, ¿recuerdas que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente mares, pero ahora en la eternidad, él es consolado aquí y tú atormentado? ¿Qué tú prefieres? ¿Tener tus bienes aquí y en la eternidad tener mal, o viceversa? ¿Tener tus males aquí y bien en la eternidad? ¿Qué tú prefieres? Y no es que de palabra tú digas: no, yo prefiero tal cosa. Es que ¿qué tú estás haciendo en la actualidad, ahora? ¿Cuál es el estado de tu vida en relación a eso? ¿Estás tú desechando lo temporal para ganar lo eterno? ¿A que tú digas simplemente: no, yo prefiero mal aquí, pero bien allá? Sí, pero ¿lo estás haciendo así? ¿Has renunciado a tu vida aquí para ganarla en la eternidad? Y cuando digo mal aquí para tener bien allá, no es que para usted recibir en Cristo la vida eterna tiene que recibir aquí mal necesariamente, no. A lo que nos estamos refiriendo es a lo que dijo el Señor Jesucristo claramente en Marcos capítulo 8 versículo 36: ¿de qué le aprovechará al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? De nada lo que le pasó al rico, banquete con esplendidez todos los días, pero ¿y de qué le sirvió para la eternidad? Por favor, no es negocio cambiar lo eterno por lo temporal. No es negocio. No le servirá de nada. En Mateo capítulo 16 y versículo 25 dice allí el Señor Jesucristo. Versículo 24: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. A eso es que nos estamos refiriendo con si tú prefieres mal aquí por bien en la eternidad. Nos estamos refiriendo a que el Señor Jesús dijo: miren, el que pierde su vida aquí, ese la salvará. ¿Y usted sabe lo que significa perder su vida? Perder su vida significa que usted, en vez de buscar lo que usted quiere, usted va a buscar lo que Dios quiere. Y eso es como perder nuestra vida. Porque dice Pablo: ya no vivo yo. Yo estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Estás tú renunciando a tus deseos aquí en esta tierra por amor a Cristo para ganar la vida eterna? Y no es que se gane la vida por nuestras obras. Estamos hablando de que Cristo dice: el que viene en pos de mí tiene que negarse a sí mismo. Ya no puede andar, como dice Pedro, conforme a los deseos que antes tenía, y estando en nuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó santo, ahora vamos a vivir en santa y piadosa manera de vivir. Pero eso, hermanos y amigos, causa dolor. Eso causa una lucha que se describe en la Escritura, en Romanos capítulo 8, una lucha entre la carne y el espíritu. Y eso, hermanos, ciertamente trae aflicción a nuestra vida, trae aflicción a nuestra carne. Tenemos que, como dice Pablo, golpear nuestro cuerpo, y eso duele. Negarse a sí mismo duele. Pero, dice Cristo, si tú quieres salvar tu vida, aguante ese dolor. Niégate a ti mismo, toma tu cruz. Pablo dijo: Yo he perdido todo. Yo lo tengo por basura. Todo lo que yo pudiera ganar aquí en esta vida, honores, fama, popularidad, deleites, placeres, yo pudiera. Yo soy un hombre muy inteligente, preparado. Yo tengo esto, yo tengo aquello. Yo andara de aquí para allá. Sí, pero eso es basura para mí. Debemos hacer como hizo Moisés. Moisés estaba en la corte de Faraón, con todos los deleites y todos los placeres. Y dice la Biblia que Moisés, por la fe, decidió renunciar a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios e irse para un desierto a bregar con gente cabezona, como predicaba el hermano Argelis esta mañana, con gente rebelde. Él prefirió eso antes que gozar. Y dice la Biblia muy claro, la Biblia dice gozar, gozar, en el mismo sentido que dice la gente por ahí, de gozar la vida. Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar, como dice el dominicano, antes que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Estás tú dispuesto, como Moisés, a renunciar a los deleites temporales del pecado, que yo sé que te puedes, que podías disfrutar? Lo sé. Pero prefieres disfrutar los deleites temporales para luego irte como el rico a pedir una gota de agua para que refresquen tu lengua. O prefieres renunciar a los deleites temporales del pecado, porque no es que no te vas a deleitar. Vas a renunciar a los deleites temporales del pecado, pero vas a disfrutar de los deleites temporales de la vida en Cristo. Vas a disfrutar de los deleites temporales de la vida en el Evangelio. ¿Usted sabe lo que yo disfruto? Yo disfruto muchísimo. Y usted disfruta muchísimo, ¿verdad que sí? Son de los del pecado que vamos a renunciar. Y dice Cristo, ese la hallará. Ese hallará tu vida. El que la pierde aquí. ¿Estás tú dispuesto? Segunda a los Corintios, capítulo 4 y versículo 18. Vamos a ver qué más nos tiene aquí el Señor. Dice allí, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mi hermano, a eso que estamos llamados. ¿Quieres tú hacerlo? Cristo dice, claro, sí, el que quiere ser mi discípulo. Esto es para el que quiere ser mi discípulo. No mirando las cosas que se ven. ¿Cuáles son las cosas que se ven? Las que se ven por ahí. Esas que nos atraen. Ser populares. Tener la aprobación de los demás. Las cosas buenas por ahí. Los manjares. Las fiestas. Los placeres. Las mujeres. Los hombres, las cosas que se ven, las que tú ves desde que tú sales allá afuera. No las mires. Mira las que no se ven. Wow, eso es difícil, sí lo es. Pero ese, el que pierda su vida, ese la salvará. Mira las que no se ven, porque las que se ven, las que no se ven son eternas, pero las que se ven, que fue las que el rico prefirió mirar, esas son temporales. Sí, son buenas, pero son temporales. Ese es el punto, que no se ve. Además ven lo buena que es, pero no ves que son temporales. Son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Esas son las que debemos de mirar. En octavo lugar, súper brevísimamente, vemos que no hay cambios en la eternidad. No hay cambios en la eternidad. Romanos capítulo 2. Primero vamos a verlo en nuestro pasaje, en el mismo versículo 26, luego de que Abraham le dice que mira, hijo, tú recibiste tus bienes en vida y Lázaro males, también en el versículo 26 dice, y además de todo esto hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. No hay cambios en la eternidad.
Donde tú vayas después de tu muerte, ahí te quedarás. Si vas al cielo, ahí te quedarás. En bienaventuranza eterna. Si vas al infierno, allí te quedarás. Y solo quiero tocar este punto simplemente para apuntar a esa falsa enseñanza que habla de que después de que usted esté en pena, Dios lo lleva a descansar. No. Es una falacia. Porque hay alguno aquí que cree eso. Con amor le decimos, no. Eso no es verdad. Dios no saca a nadie de pena después que esté en el infierno y lo lleva a descansar para el cielo. No, Señor. No hay misa que logre eso. En amor lo decimos. Eso no es verdad. Es un engaño de Satanás. Cristo dijo, todo aquel, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero aquí, no allá, aquí. Romanos 2, versículos 7 y 8. Romanos 2, 7 y 8. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, les dará vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, les dará ira e indignación. No hay cambios en la eternidad. Y en noveno y último lugar, veamos, hermanos, o vemos en nuestro pasaje la suficiencia de las Escrituras para la salvación. Ya me ha pasado bastante. Voy a solamente mencionar la suficiencia de las Escrituras para la salvación. Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, no se arrepentirán aunque alguno se levantara de los muertos. Oír el testimonio de Dios en las Escrituras es suficiente para llegar al arrepentimiento. Es suficiente. No busco otra cosa. La salvación no depende de impresiones impactantes que tengamos por experiencias sobrenaturales. No depende de eso, como sugirió el rico. Padre Abraham, manda, mira, si alguno se levanta de los muertos, se van a arrepentir. Mis hermanos, manda a Lázaro para que cuando lo vean, se arrepientan. El rico sugirió eso. Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas. Es decir, tienen la Biblia, que la oigan. Tienen la Biblia, que la oigan. No, padre, pero es que si uno va de los muertos, se van a arrepentir. Si no se arrepienten con la Biblia, no se van a arrepentir, aunque se levante uno de los muertos. Pero Jesús levantó a Lázaro de los muertos, por favor. Y no se arrepintieron. Algunos creyeron. Otros fueron una vez donde los fariseos, bueno, señor, ustedes están feos para la foto, este hombre se la está comiendo. Levantó un muerto. Miren ahora lo que ustedes van a hacer. Si se arrepintieron porque alguien se levanta de los muertos, toda Judea, toda Betania se hubiera arrepentido cuando Jesucristo levantó a Lázaro. No se arrepentirán aunque alguno se levantare de los muertos. Así que, hermanos, no debemos ayudar las Escrituras, no debemos ayudar el testimonio predicado de las Escrituras, ni con la resurrección de muertos, nada, ni con llamados. Yo sé que aquí hay muchos hermanos queridos que creen en que les gusta hacer un llamado. Miren, si con las Escrituras predicadas, hablando al pecador de que necesita perdón, de que hay de la gracia que Dios da en Cristo y de la realidad del infierno y de lo terrible que es, un pecador no se arrepiente. Si el Espíritu Santo es el que obra la salvación, no usa la palabra de Dios, el testimonio poderoso de la Biblia para despertar un alma, no lo va a hacer con el llamado. Dios ha prometido prosperar su palabra. Y si Él no quiso, con este mensaje, con cualquier otro mensaje, hacer que alguno aquí, temblando como el carcelero, diga, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si el Espíritu no lo hace con la predicación, ¿tú crees que lo va a hacer con el llamado? Pero también estás diciendo que no fue suficiente la Escritura. No fue suficiente la predicación. Hay que hacer un llamadito, porque usted sabe. No. No se arrepentirán, aunque uno se levante de los muertos, que no se arrepienten con esto. La Escritura es suficiente para la salvación de los pecadores. Tenía otras cosas aquí, pero no... Es suficiente. Con lo que hemos dicho hasta aquí, el Espíritu Santo no obra, pues. Pero quizá lo completemos en otra ocasión. Vamos a orar para que el Señor se glorifique y haga su obra en medio nuestro. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, al concedernos tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, para que nos la revele en nuestro corazón. Te pedimos que tú tengas misericordia en esta noche, que a nosotros, tus hijos, nos ayudes a aplicar aquellas cosas que tu Espíritu Santo quiera traer como enseñanza práctica para nuestra vida. Pero de manera especial que también tú concedas que ciertamente alguno aquí en esta noche, movido por tu Espíritu Santo, se ha inquietado de corazón hasta ver qué debe hacer para ser salvo. Concédenos, Señor, esta gracia en esta noche y en las siguientes noches y días que estaremos aquí predicando tu palabra con tu misericordia delante de nosotros. Sigue salvando en medio de tu iglesia. Gracias por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.